continuamos la sesión de historiografía con la participación de doña Carmen Rosa Pérez Barrio, que nos hablará sobre fuentes para el estudio de la desamortización civil en el sur de Tenerife, los propios de Fasnia.
Buenas tardes. Bueno, el tema de las desamortizaciones ha despertado entre los investigadores del periodo un vivo interés. Los estudios son múltiples, abarcando aspectos que van desde el análisis de la legislación hasta el estudio de procesos desamortizadores concretos y reducidos a ámbitos geográficos más limitados. En el caso de Canarias, el tema ha sido tratado por Ojeda Quintana de forma general, existiendo otros trabajos que abordan la cuestión, aunque desde perspectivas más concretas o áreas geográficas restringidas. El presente estudio lo vamos a referir al sur de Tenerife, espacio que ha merecido escaso interés por parte de la historiografía regional. Son pocas las investigaciones efectuadas hasta el momento. De los procesos desamortizadores llevados a cabo durante el siglo XIX y su repercusión en las bandas del sur, conocemos las aportaciones contenidas en las tesis doctorales de Núñez Pestano y de la Nuez Santana con respecto a la propiedad de la tierra, o los trabajos que desde una perspectiva artística tratan de acercarse al patrimonio religioso afectado por las leyes liberales decimonónicas. El estudio de la desamortización, y en concreto la que tratamos, cuenta entre sus inconvenientes con la dispersión y multiplicidad de las fuentes, lo que obliga a un cotejo de la información obtenida. A ello hay que añadir el estado de los archivos municipales deteriorados, sin clasificar y a veces simplemente expoliados o destruidos. Con respecto a la desamortización de Madoz, las fuentes que para el sur de Tenerife existen, además de la información contenida en los boletines oficiales, son las siguientes: expedientes de subasta en venta y en renta, inventarios de fincas, relaciones de censo, registros generales de bienes incorporados al Estado y expedientes de quiebra. Otras fuentes las constituyen los procesos judiciales, pero son las actas notariales las que nos aportan la información más exhaustiva, aunque condicionada por la tipología de este tipo de documentación. Otra de las fuentes ineludibles lo forman los fondos custodiados en el registro de la propiedad, creado por la ley hipotecaria del 8 de febrero de 1861 y que empezaron a regir en 1863, donde podemos seguir la movilidad que sufren los bienes inscritos. Los archivos municipales, que como hemos apuntado dejan mucho que desear, conforman una pieza fundamental para el análisis de la propiedad desamortizada, máxime cuando de forma excepcional podemos hallar información de extraordinaria importancia, caso del archivo municipal de Fasnia, donde la información facilitada por los libros de actas capitulares se suma a la contenida en los expedientes incluidos. Para el estudio de los bienes de propios de Fasnia existe un abultado expediente que recoge los avatares de la finca conocida por la cumbre y que comprende acuerdos corporativos, denuncias privadas, informes de letrado, resoluciones y sentencias relativas a los propios. Este expediente, que no fue el inicial, debió rehacerse como consecuencia del, digamos, extravío del original en la burocracia capitalina. El análisis de los propios de Fasnia permitirán acercarnos a un proceso de liberalización del mercado de la tierra al examinar cuál fue la postura del vecindario y la de los responsables públicos hasta prácticamente la mitad del siglo XX, sin olvidar a los beneficiarios del proceso. Objeto de su estudio, pues he dividido el trabajo en dos apartados, uno referido al siglo XIX y otro referido al siglo XX. Fasnia era calificada de montuosa en el diccionario de Pascual Madoz a mediados del siglo XIX, pero muchos de esos bienes habían sido dados en repartimiento en épocas anteriores. La ley de 1 de mayo de 1855 declaraba en venta, entre otros, los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes a los propios de los pueblos, aunque por el artículo segundo exceptuaba los montes y bosques cuyas ventas no creyera oportuno el gobierno, así como los terrenos de aprovechamiento comunal previa declaración de suelo. En función de dicha ley, el Estado se incautó de dos fincas situadas en Fasnia y conocidas por la cumbre, una de 1.660 fanegas y otra de 2.344 fanegadas. Entre los años 1872 y 1873, el Ayuntamiento de Fasnia pidió se efectuasen las cumbres de la venta, exponiendo razones de utilidad pública y social al considerar que resultaría imposible para el vecindario subsistir sin el auxilio que tales recursos ofrecían. Estas pretensiones fueron desatendidas, pues a criterio de la Municipalidad de 1884, en aquella época de desconcierto, solo se quería conseguir recursos para el Estado, sin atender a razones públicas. Las razones apuntadas desde Fasnia carecieron de peso, confirmando lo apuntado por Tomás y Valiente, en el sentido de que los pueblos debieron enfrentarse a la desamortización con pocas armas eficaces. Fasnia, desatendida a sus peticiones para conservar sus propios, tratará de defenderlos por otros medios. Las fincas se sacaron a subasta por el tipo de tasación en 1873, año calificado por Ojeda. la Quintana como el mejor en venta. El 15 de septiembre de dicho año, el vecino de Fania, Francisco Delgado y Flores, ofreció 5.000 pesetas por cada una. Como mejor vector se las remataron, siendo la adjudicada posteriormente a él y a cinco vecinos. Pese a lo manifestado sobre el número de adquirentes, en realidad el remate se hizo para el vecindario de Fania, según un contrato privado que se suscribió el 7 de septiembre de 1870. Efectivamente, en las salas consistoriales se habían reunido los vecinos de Fania para formar una asociación con objeto de rematar las cumbres de la jurisdicción. Entre las bases sobre las que se constituyó la sociedad, podemos señalar que los firmantes se comprometían mancomunadamente a adquirir los trozos subastados para el vecindario de Fania. Una vez rematados, entrarían a disfrutarlos únicamente los asociados, quedando prohibidos para los que no se hubiesen adherido a la empresa. Se daba 3 meses para que se pudieran incorporar los tantos miembros. Los vecinos que suscribieron el contrato para la adquisición de los altos de Fania fueron unos 190, lo que representaba un importante porcentaje poblacional, pues considerando que la familia estuviese compuesta por 4 miembros, la compra afectaría a un 42% de la población, si tomamos como referencia el censo de 1870. En cuanto a la procedencia social de los firmantes, estos debían de ser variadas, a tenor de la diferenciación entre vecinos y terratenientes que se realiza en el momento de ampliar el plazo para la incorporación de más miembros. La participación de la terratenencia se puede comprobar con la intervención de una de las grandes familias propietarias de estas partes de la isla. Nos referimos a los Rodríguez Peraza, actuando Martín Rodríguez Peraza en nombre de su padre y de otros familiares. El costo debió resultar excesivo para las posibilidades del vecindario. La crisis de la grana, que empieza a amenazar a las islas, la multitud de vecinos, probablemente con diferentes posibilidades económicas, la necesidad de llevar contabilidades detalladas y la necesidad de recurrir a la justicia para verificar los cobros, pudo influir en la quiebra, dejándose de pagar los plazos subsiguientes al primero, lo que determina que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 de la instrucción del 13 de julio, de 1878 se declarase en quiebra y se procediese a anunciar nueva subasta. La nueva enajenación de las cumbres va a despertar las más airadas protestas por parte del ayuntamiento y por los vecinos que venían haciendo uso de esos bienes. El expediente instruido debió de contar con un alto número de irregularidades. El ayuntamiento de España parece, vistas las reclamaciones presentadas, que no tuvo noticias de la subasta. La Dirección General de Propios hizo adjudicación a favor de Narciso Díaz Pérez, un vecino de Santa Cruz, en 1884 por un valor inferior al de tasación, en concreto 1.098 y 703 pesetas respectivamente. La municipalidad intentará conseguir la nulidad de este remate. Los argumentos que el Ayuntamiento de Fania presentaba al Director General de Propiedades se concretaban en que los bienes que la vecindad tenía los había disfrutado sin interrupción desde la conquista. Las cumbres servían en los ejidos de refugio al ganado, ofrecía la única alimentación en las épocas de sequía, siendo los únicos parajes de donde la comunidad vecinal extraía mantillo para el abono de los quemados terrenos, leña para los usos cotidianos, madera de fogón para los instrumentos agrícolas y retama para la manutención de los animales en años escasos. También se recurría a señalar los vicios que padecía el expediente, tales como la inexactitud en los linteros. Se decía que la cabida era inexacta, pues en lugar de los 4.000 fanegadas que arrojaba la medida calculada por el agrimensor, tenía más del doble. Parecía que tanto la renta que había calculado el agrimensor como la tasación, que ascendía en su conjunto a 3.000 pesetas, resultaban asombrosamente bajas, como si las antiguas dehesas o yales de Fania estuvieran situados y leo textualmente lo más árido del desierto del Sáhara, en vez de hallarse en una alta zona arbolada que las lluvias y nieves vienen a fecundizar todos los años. En la descripción de los bienes no aparecían las fuentes de las que se abastecía el vecindario en periodos de sequía, ni se hacía referencia a los numerosos rebaños que pastaban en el lugar. Tampoco se mencionaban las servidumbres y caminos reales que cruzaban la ruta. Otra de las cuestiones a tener en consideración era la personalidad del adquirente, pues se trataba de un empleado público, en concreto un oficial primero de la Diputación Provincial, factor que debería tomar parte en la licitación. Narciso Díaz en realidad debió actuar como comisionado, pues pronto se dio el remate a Miguel Fernández Pérez, un comerciante de Santa Cruz, quien suscribiría la compra en 1875. A comienzos del siglo XX el proceso de anulación aún estaba pendiente. Las diligencias seguían acumulándose, las gestiones de la municipalidad, las acciones del vecindario y el absentismo de los nuevos propietarios debieron determinar que las cosas continuaran en los años sucesivos como si nada hubiera ocurrido. La posesión y el dominio parecen por separado. A la muerte de Miguel Fernández Pérez, en 1902, fue declarada heredera su única hija, María del Carmen Fernández Sarmiento, vecina de Las Palmas. A la muerte de esta, producida en 1915, la propiedad pasará a su esposo, Juan Croft y Croft. Este, propietario de nacionalidad irlandesa, falleció en el mismo año, heredándole su hijo. Sobre las acciones que se efectuaron en la década de los 20 y 30, tenemos pocas noticias, pues solo quedan datos fraccionados. No obstante, la proclamación de la Segunda República debió suponer un hábito de esperanza para la recuperación de los propios territorios. El 2 de agosto de 1931, el presidente de la Corporación de Fasnia daba cuenta de las gestiones realizadas para establecer el estado en que se hallaba el expediente de subasta, con el fin de ver si se podía legalizar la posesión a favor del ayuntamiento. Coincidiendo con la Guerra Civil, el ingeniero de Montes, teniendo en cuenta los antecedentes de abandono y el proyecto de creación de tres campos de concentración de prisioneros de guerra para repoblación forestal en la provincia, sugiere que podrían ser la finca de Las Cumbres, Fasnia, por su situación, por su llanura y por su extensión, adecuadas para la instalación de uno de estos campos. Según notas posteriores, el ayuntamiento tuvo la oportunidad de adquirir las mencionadas fincas. La información en este punto aparece confusa, se habla de oídas, sin confirmar cifras ni fechas. En ocasiones, los presupuestos, las propuestas fueron rechazadas por el ayuntamiento, no tener presupuesto, y en otras tampoco se pudo llevar a cabo. La venta de los montes por la familia Croft en 1945 a un vecino de la localidad, en concreto de La Zarza, residente en Santa Cruz, dedicado al comercio, Manuel Pérez Hernández, sumirá al ayuntamiento en una nueva contienda por recuperar la posesión y dominio de la familia. Como precio de venta se fijó la cantidad de 100.000 pesetas, declarando los herederos haber recibido previamente 50.000 en metálico y el resto mediante cheque bancario. El ayuntamiento atribuye a la compra un carácter especulativo, creyendo que el valor escriturado era superior al abonado. La suposición podría estar apoyada en la oferta que en 1946 realiza el nuevo dueño, Manuel Pérez Hernández, quien tras afirmar que la adquisición la había efectuado para evitar que cayese en manos de otros particulares, pero que en realidad la finca no les interesaba, la ofrece al ayuntamiento por el mismo precio más los gastos ocasionados por escrituras y derechos reales. En la defensa del carácter público de estos bienes, no todos coinciden de todas maneras en Fasnia, es más, ni siquiera todas las corporaciones. Así parece defenderse el derecho de que figurase como testigo en la escritura de compraventa por parte de Manuel Pérez, el que había sido anterior alcalde, Antonio Rodríguez González. Este acto será calificado por los ediles siguientes como una traición al pueblo al que estaba obligado a defender. Su actitud se considera delictiva y entre la magnitud y las consecuencias de tal negligencia, el ayuntamiento, antes de acometer acciones civiles, se siente obligado a instruir un expediente que depurase las responsabilidades de los anteriores ayuntamientos, que con una actitud pasiva y a veces últimamente partidista habían evitado que Las Cumbres pasaran a poder municipal, máximo cuando los propietarios los ofrecieron en condiciones ventajosas. Los fallos fueron favorables a los dueños particulares, obteniendo Manuel Pérez Hernández en los años 50 de estas posesiones nuevos beneficios a la vera de las prospecciones hídricas que se realizan en el término por parte de Vicente Álvarez Cruz. En conclusión, y para terminar, la desamortización, planteada como un símbolo de modernidad, de transformación de las estructuras del antiguo régimen y que va a alzarse como un estandarte por una burguesía que aspira a consolidar su poder amparado en una prepotencia económica incuestionable, choca con la oposición férrea de los pueblos que, como en el caso de Fasnia, llegan a defender sus propios con estrategias capitalistas, formando sociedades y luchando por ellos. Resulta verdaderamente llamativo el observar cómo bajo el principio de interés general se desposeyó a una gran parte de los municipios y por ende sus vecinos de unos bienes que completaban su vida.